Para mí empoderarse es sentirte segura de ti misma, saber lo fuerte que tú puedes ser, el sentirte feliz con lo que tú has logrado, sentirte a gusto, sentirte segura con esa fuerza de ser mujer. Yo creo que eso es sentirse empoderada.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Cixela Metier, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre.
Hola, bienvenidas a otro capítulo de Empoderadas. Feliz como siempre de que me dejes entrar un ratico a tu vida. La entrevista de hoy, como todas las entrevistas, es súper especial. Tuve la oportunidad de conversar con una mujer maravillosa, con un corazón muy lindo y que hace muchas cosas por los niños de Cuba. Hoy les traigo una entrevista con Claudia Alvariño, más conocida como Muma. Ella es, bueno, graduada de la ENA y desde niña estuvo en La Colmenita y, bueno, hoy es la codirectora de La Colmenita, es la mano derecha de Team Cremata. Y, bueno, de su trabajo en La Colmenita hablamos, de todo lo que hace. Y también hablamos de la Muma Mamá, que tiene dos niños, y de un proyecto que ella empezó a desarrollar en la pandemia con su niño más grande y su esposo, René. A Muma la conozco desde Cuba, pues amiga por transitividad, amiga de otras amigas. Y además, bueno, yo tuve el placer de trabajar con su esposo, que es músico, tiene un grupo, se llama Vocal Sampling, y, bueno, yo hacía las relaciones públicas del grupo cuando viví en Cuba. Así que nada, es un placer enorme que ellas estén empoderadas. La entrevista pasó tiempo para que la coordináramos, la hicimos y ahora ha pasado un poco de tiempo hasta que la puedo publicar, pero bueno, está aquí y estoy más que feliz. Así que espero que la disfruten y, por favor, compartan la entrevista con alguien que crea que les puede servir, que le pueda servir de inspiración. Es la mejor manera en la que nos pueden ayudar. Si la comparten con alguien más, si le dan un like, si nos siguen, y así pueden saber cuándo sale cada episodio. Sé que hemos estado un poco inconsistentes, pero creo voy a hacer todo lo posible por volver a la rutina de un episodio semanal, al menos. Pero el objetivo es que sean dos. Así que nada, compartan la entrevista, denle like al podcast, síganos en las redes sociales. Si te gusta la entrevista, déjame un mensaje en Instagram, Podcast Empoderadas, es el Instagram de este podcast. Y nada, cuéntenos a Muma y a mí qué es lo que le pareció, qué mensajes se llevan, qué aprendizaje. Un besito grande y espero que la disfruten. Bueno, Muma, muchas gracias por haber aceptado la invitación Empoderadas. Es un placer que finalmente podamos tener esta conversación hoy.
Sí, gracias a ti. Yo estaba loca por estar en tu podcast. Así que estoy súper feliz de estar aquí contigo.
Bueno, a ver, para comenzar, me gustaría que para las personas que no te conozcan y que escuchan este podcast, que dijeras cómo te defines tú. ¿Quién es Muma, si lo tuvieras que decir así muy sucintamente?
Bueno, Muma es una niña que tuvo que crecer, porque yo me siento todavía niña. Tengo la suerte de haber crecido en un grupo de teatro infantil desde que tenía 5 años y tengo ahora 34 años y todavía pertenezco a ese grupo, por supuesto, ya no como una niña, ya como una adulta guía de ánimas, actriz, porque me gradué de actuación, pero siento que soy más ánima de niños y guía de niños que realmente si tuviera que describirme como actriz, aunque por supuesto soy actriz y amo mi profesión.
Qué bonita esa de ánima de niño. Y bueno, hemos entrevistado aquí a varias personas que, bueno, han estado en La Colmenita. Y bueno, tú eres parte también de esa generación, ¿no? Y siempre me gusta hablar, aunque sobre todo tú, que como ya decías, no te has ido, te has mantenido ahí. Pero me gusta hablar del impacto, ¿no?, que ha tenido eso en la vida de todas las que han pasado por aquí, porque definitivamente ha sido más que un grupo de teatro, ha sido familia y ha sido como los aprendizajes de todas, ¿no? Primeros aprendizajes, pero bueno, desde tu experiencia.
Mira, La Colmenita es más que un grupo de teatro, es una familia. Mis mejores amigos son mis mismos amigos desde que yo tenía 5 o 6 años. Es un lugar donde aún todavía hoy, bueno, y ahora yo soy adulta y intento enseñar lo que yo aprendí, que uno de los preceptos de la Comenita es no formar actores ni actrices, sino formar mejores seres humanos y que el arte sea una herramienta para la vida, para cuando sean bomberos, médicos, escritores, periodistas, barrenderos, lo que decidan ser en su vida, obreros, sean buenos seres humanos y sepan apreciar el arte desde todas sus aristas. La Colmenita es eso, una compañía de teatro que usa el arte, que usa la música, la actuación como pretexto para eso, para guiar a los niños, para enseñarle valores humanos, la amistad, la responsabilidad, la disciplina, la sinceridad. Esa es la Colmenita, eso. Ahí crecí yo. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que tenía, lógicamente, que abandonar un tiempo la Comenita porque entras en el pre. Y yo había hecho las pruebas en la Escuela Nacional de Arte, en la ENA. Y indiscutiblemente el tiempo, Sixela, era diferente. El ritmo de trabajo, el estudio, ya yo no podía irme todas las tardes para la Comenita. Y para mí eso fue un choque muy grande, te digo choque, de que yo no quería ir a la escuela, de que si tenía que hacer ejercicios de actuación y tenía que llorar, pues yo lloraba facilísimo porque yo quería estar en mi familia. Para mí fue un golpe muy duro esa separación, de alejarme de mi gente. Además, yo soy la mayor de ese, mayor en edad, de ese piquete de amigos, ¿no? Yo fui la primera que tuve que abandonar la Colmena un tiempo para entrar en el pre. Y me acuerdo que eso fue terrible, la verdad. Ya después, por supuesto, me enamoré de la carrera, me enamoré también de los amigos, de mi grupo, de mi aula, de mis profesores, de las cosas nuevas, ¿no? Que te enseñan en una academia así de arte, cosas que son muy diferentes a la Colmenita. No era todo tan familiar, no era todo tan... Esa malcriadez en el sentido lindo de la palabra. Era más el sálvate tú, tienes que crecerte como mujer también, porque uno tiene que crecer y no puede ser todo el tiempo una niña. Imagínate que yo en mi aula era la única que no tenía novios, la única, era muy cómico, teníamos todos la misma edad y todos me trataban como si yo fuera una niña. La escuela para mí fue importante porque me sacó de esa burbuja que yo vivía, porque realmente la Comenita es una burbuja, que tú vives en otro mundo realmente. Y salir es complicado. Entonces, ya después que me gradué de la ENA, regresé a la Comenita como servicio social. Y bueno, hasta el sol de hoy, que ahora soy la codirectora de la Comenita, sí, la mano derecha de Cremata, del director.
Exactamente, ya has ido, como tú decías, creciste porque, no porque tú quisiste, pero porque era la necesidad. Pero qué bonito poder retornar ahí, ¿no? Y seguir creciendo dentro de la compañía y hacer con tu experiencia, como tú decías, pues enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Pero me gustaría saber cómo esa muma de niña de la Colmenita, donde además tenía que también llevar una escuela, ¿no? Tenías que ir a la escuela y sacar buenas notas, pues si no te daban vacaciones de la Colmenita. ¿Cómo eso, o sea, ese ritmo de vida donde digamos que eras un poco diferente tal vez a los niños de tu edad, en el sentido de que no a las 5 de la tarde no ibas a jugar a tu casa, sino que bueno, ibas a jugar a la Colmenita, pero igual era una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo tú crees que eso ha influido en la mujer que eres hoy?
Sí, se ha influido muchísimo, porque yo desde niña, una de las cosas que te enseñan es la disciplina, a llegar temprano a un lugar, a por ejemplo, si te dicen... Si te señalan un error, tratas de no repetirlo otra vez. Y eso son cosas que te enseñan de niño en el escenario, en, como tú decías, jugando al arte, jugando al teatro. Pero son cosas que es un bichito que se te va colando y que indiscutiblemente cuando eres adulta hay cosas que ya vienen de tu principio de cuando tú eras niña. El no llegar tarde a un lugar, en mirarle a los ojos a las personas cuando hablan, en escuchar, en eso, en no repetir un error, en tratar de incluirte en un grupo, ¿sabes? De escuchar al otro.
Y bueno, ya estabas contando que, bueno, estuviste en la Colmenita, pero después fuiste a la ENA y también pues te has desarrollado como actriz. Y bueno, ahora sí, también con, digamos, un cargo más directivo, ¿no? En la Colmenita. Y en todos estos espacios, aunque bueno, la Colmenita es un lugar donde hay bastantes mujeres, pero igual, ¿tú has sentido que por ser mujer has tenido más retos?
Realmente no. Realmente en la Colmenita yo no he sentido eso. Sí, más retos personales conmigo misma desde que soy mamá. Desde que soy mamá sí, porque es otro tiempo, porque las cosas que yo hacía antes, que yo le dedicaba un tiempo, ahora tengo que compartirlo con los niños. con mis hijos, pero en la sociedad y demostrar o esforzarme porque soy mujer, realmente no he tenido esa experiencia. Sé que sucede porque tengo amigas que le ha pasado en otras esferas, en otros trabajos, en otras circunstancias de la vida, que sí han tenido que demostrar, pero yo realmente no he tenido esa dificultad, la verdad que no.
Sí, eso definitivamente creo que tiene mucho que ver con los medios en los que uno se desarrolla, ¿no? Afortunadamente, donde te desarrollas tú, pues hay bastantes mujeres empoderadas también y eso yo creo que influye, ¿no? Y bueno, ya decías que eres mamá de dos niños preciosos, Lucas y Ana Lucía. Y bueno, Lucas, más conocido por los cubanos como Chamaquil, y me da mucha risa cuando tú haces en tus redes eso de que te dan preguntas, siempre te preguntan, ¿de verdad la mamá es Chamaquil?
¡Qué risa! No, ya a mí es muy cómico porque antes en la calle me decían, ¡ay, Muma, la colmenita! ¡Ay, no sé qué! Ahora soy la mamá de Chamaquil. Y Cincela, yo... El otro día yo estaba así reflexionando y estaba pensando, porque es muy cómico eso de las redes, cuando tú dices, pregúntame, ¿no? Que tú, ¿sabes?, interactúas con tus seguidores y eso. Me quedé pensando y fue una cosa tan loca, porque esto de Chamaquili, yo lo hice en medio de la pandemia, Cincela, en un momento donde yo acababa prácticamente de dar a luz a Ana Lucía, que no se sabía mucho sobre esta enfermedad del COVID, que estábamos encerrados en la casa, que uno como creador, porque tú también eres una mujer creadora, y sabes que si tú no haces lo que a ti te gusta, no empiezas a sentirte mal. Por ejemplo, eso es una cosa que me pasa a mí. Yo mi vida es sin tiempo. Yo, mi vida antes del COVID era irme temprano y regresar casi 7-8 de la noche. Mi vida era más fuera de la casa que dentro de la casa. Y esta nueva etapa, ¿no?, que estuvimos obligatoriamente todos, que están de cierta manera encerrados, ¿no?, me hizo reinventarme. Y entre esas cosas, reinventarme fue hacer esto de Chamaquili, que es un personaje que tiene un montón de años, escrito por Alexis Díaz Pimienta, un poeta repentista cubano, que es un genio. Este hombre escribe, que es una maravilla. Y tiene varios libros de Chamaquili. Y es como Chamaquili es como una Mafalda cubana, es un niño que se hace muchos cuestionamientos, y yo necesitaba hacer algo, y veía que Lucas dentro de la casa era muy ocurrente, las cosas que decía, yo decía, contra, qué pena que se está perdiendo esta etapa de la convenita, espectáculos, funciones, aprender canciones, aprenderse textos, porque eso también te entrena tu memoria. Yo dije, a mí se me tiene que ocurrir algo. Y yo nunca me imaginé que esto de Chamaquili iba a tener la dimensión y la aceptación que ha tenido en el público. Yo empecé jugando en mi casa haciendo esto. Lo filmaba yo, lo editaba yo en mi teléfono. Yo me bajé a un editor de internet y empecé a editarlo. Y René, mi esposo, que es músico, bueno, tú sabes, tú trabajaste con René, con Vocal Sampling, él me hacía la música, y entre él y yo hicimos una serie de Chamaquili y empezamos a enviarlo a la televisión, a los partes del doctor Durán, que se daban los partes y decían cuántos casos había, cuántos no sé qué. Era como una serie de Chamaquili, que el niño, un capítulo se preocupaba por la mascarilla, el otro por el lavado de manos, o el otro por el distanciamiento. Y eso fue adquiriendo la gente lo pedía, era muy cómico. Y de pronto, todas las semanas, la dirección de la revista de la televisión, de parte de Durán, me pedía, y esta semana necesito que sea del lavado de manos, y esto es no sé qué. Y era muy cómico, se convirtió eso en una serie y en un impacto con los niños y con la gente adulta, con los abuelos.
Sí, qué
lindo. Que a mí me ha dejado súper, súper bonito lo que ha pasado realmente con esto.
Sí, es increíble cómo la pandemia nos ha hecho pues reinventarnos, ¿no? Y buscar una manera de volver a hacer lo que uno era antes, ¿no? O a lo mejor transformarse también. Y mira, en el caso de ustedes encontraron hacer esto, que de verdad que es muy gracioso. Para más, Luca es un niño muy, muy ocurrente y muy gracioso, ¿no? Tiene esa cosa del teatro, definitivamente le viene en la sangre. Yo no lo he conocido todavía, pero lo que veo en las redes me parece súper, súper lindo. Y bueno, que hayan podido hacer esto. Incluso sé que hasta Alexis Díaz Pimienta pues hizo uno específicamente de COVID también, ¿no? Porque ustedes sí, se lo pidieron.
Yo se lo pedí, él hizo, terminó haciendo un fin de semana un libro de 48 poemas de Chamaquili, vaya, hizo un libro en un fin de semana precisamente por esta locura que me dio a mí. Pues pedirle uno, le pedí uno y terminó siendo él un libro entero.
Qué lindo. Bueno, pues ahí hasta él tuvo ahí manera de buscar otra idea de trabajo.
Así es.
Tú siempre, como decías ahorita, tú eras la mayor, ¿no?, de esa generación de amigos. Y digamos que eras como la mamá de los pollitos, ¿no? Siempre, como eras la mayor, eras a la que siempre los padres daban un poco de responsabilidad de cuidarlos cuando estaban de gira y tal. Pero bueno, ahora tú tienes los tuyos propios. Entonces, cuéntame de ese cambio, ¿no? Porque al final definitivamente no es lo mismo que una niña te diga, yo te quiero como mi mamá, que tenerlos de verdad, ¿no?
Es muy cómico porque cuando yo me embaracé de Luca, todo el mundo me decía, tú sí, porque tú sí tienes experiencia, que cuántos niños tú te has llevado por el mundo entero, y lo mismo lo has bañado, que le has sacado un diente, que le has bajado una fiebre, que todo eso, por supuesto. Cuando tú estás rodeado de niños y realmente te vas de viaje, lo mismo a España, que a Monte, que a los lugares más intrincados de Cuba, un niño se enferma, o un niño se le cae un diente, o llora, o se siente triste, o las adolescentes caen con la menstruación, ¿sabes? Yo supuestamente tenía un entrenamiento, pero no es lo mismo, definitivamente. Cuando tu niño llega llorando porque un niño en el círculo lo trató mal, o, ¿sabes? Tú tienes herramientas para tratar de manejar ese tipo de cosas, pero no es lo mismo realmente cuando es tu hijo. Y cuando también tú, los niños de la comunidad, lo tienes un rato, ¿no? Pero ya cuando tú llevas tu trabajo y ser mamá, es muy complicado realmente. Es muy complicado porque tiempos, tú le quieres dedicar tiempo a tus hijos, por supuesto, a jugar con ellos, pero también tú tienes la necesidad de sentirte útil contigo misma y sentirte bien también porque bueno, uno es un profesional y también le gusta lo que uno estudió, y es complicado, es caro, pero no es imposible realmente. Tener el apoyo de tu pareja, yo creo que también es fundamental para crear esa armonía en la familia.
Y eso te iba a preguntar, ¿cómo lograr? Porque es algo que yo siempre me gusta cuando puedo conversar con mujeres que son madres en el podcast. Casi siempre son madres que han decidido pues continuar con sus sueños, ¿no?, profesionales, y a mí me parece que es totalmente válido, como también es válido si alguien decide quedarse a ser mamá 100%, que yo creo que ese es el trabajo más difícil. Pero en tu caso, ¿cómo tú crees que has logrado? Yo no voy a decir equilibrio, porque yo creo que no existe tal equilibrio, sino como enfocarse, pues cuando es mamá, y cuando está siendo Muma la codirectora de la convenita, Muma la codirectora de la convenita, ¿cómo encontrar ese balance, ¿no?
Bueno, hay días y días, sí, sí, realmente, porque hay días en que uno no tiene la misma paciencia, porque eso nos pasa a todos y no vamos tampoco a tapar el dedo con el sol. Yo creo que la ayuda también es importante y el pedir ayuda no está mal. Por suerte, tengo unos vecinos que me ayudan, que no están 100% cuidándome los niños, porque tampoco son mis hijos, es mi responsabilidad. Y René, mi esposo, que también, bueno, ahora mismo tú también estás viviendo eso, estás conmigo en el podcast y tu esposo está cuidando a Eva. Es eso, se trata de hacer un balance, compensar, tratar de apoyarse mutuamente y de hacer un esfuerzo, porque yo creo que todos hacemos esfuerzo. Yo a veces tengo una ventaja, que como yo trabajo en la colmenita rodeado de niños, yo pues busco a los niños en el círculo y muchas veces me lo llevo conmigo para la sede de la convenita cuando estoy ensayando. Ahora con el COVID es un poco más complicado por la higiene, porque el nasobuco y sobre todo la niña más pequeña que no lo resiste todo el tiempo puesto. Pero nada, es encontrar un equilibrio que es muy difícil encontrarlo y que no todos los días uno está del mismo ánimo, de las mismas ganas. Entonces es complicado, pero como te decía, no es imposible. Y pedir ayuda tampoco lo veo mal.
Así es, y me encanta que eso que estás diciendo, que no es que todos los días son iguales, ¿no? Que hay días mejores que otros y que definitivamente la ayuda es algo que sin eso sería imposible, definitivamente.
Sí, no, yo venía, ahorita mismo te contaba que venía de una entrevista y yo te estaba cambiando dentro del carro a Lucas para dejarlo en el círculo, para poder venir para acá y hacer el podcast contigo tranquila. Y yo me estaba alterando, cámbiate de ropa dentro del carro. Y después cuando el niño se bajó, René, que me ve de afuera, me dice, mira, calma, estás transmitiéndole tu apurillo al niño, el niño se está poniendo más torpe aún.
Exacto.
Y es eso, que todos los días uno no tiene la misma paciencia y uno los ama con el, vaya, él es el ser que más uno ama en el mundo, pero a veces uno no tiene todos los días la misma paz y calma.
Así mismo es. Y bueno, ya estabas diciendo, bueno, tú tienes dos niños y se llevan 5 años, ¿no? Es la diferencia que
cuatro,
tienen. Okay, cuatro. ¿Cómo fue para ti esa transición de ser mamá de uno a ser mamá de dos ahora?
Mira, yo estaba segura de que yo quería tener dos hijos. Yo soy única hija por parte de madre. Tengo una hermana que está en mi albariño, la actriz, por parte de padre, pero es mucho mayor que yo y realmente yo no crecí ni viví al lado de ella. Y yo siento, bueno, tú tienes una hermana y viviste con tu hermana, y yo siento que es muy importante tener un hermano para la vida. Y yo quería hacerle ese regalo a Lucas. Yo siempre supe que yo iba a tener dos hijos. Y siento que eso es muy importante, el apoyo de un hermano. Sabía que iba a ser complicado, que iba a ser difícil, sobre todo porque me gustaba tenerlo así, que se llevaran poca edad para que se acompañaran, para que fueran amigos cuando fueran grandes, ¿no? Y que tuvieran un apoyo. Y nada, es complicado la rutina de dos niños pequeños, de la demanda de los dos, de dedicarle un tiempo a uno. También Ana Lucía llegó en medio de... Yo no sabía cuando yo me embaracé del segundo embarazo que iba a llegar toda esta locura de COVID. A lo mejor no hubiera tenido un segundo hijo, no lo sé. No lo sé si hubiera tenido a Lucas y hubiera empezado el COVID. No sé si hubiera tenido un segundo realmente. Pero no me arrepiento y me siento súper feliz de eso, de tener dos hijos, de que sean hermanos, de que conozcan ese amor de hermano. Creo que eso es muy importante.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy hija única, pero precisamente creo que tener un hermano o hermana en la vida es súper importante, ¿no? Aunque bueno, después uno también va escogiendo esos hermanos, ¿no? Por la vida. Pero
así
bueno,
mismo.
Si uno lo puede tener desde chiquitico, pues también es bonito. Pero definitivamente me imagino que ese cambio de no poderle dedicar todo el tiempo a uno solo, sino tener que repartirlo entre dos, debe ser más complicado.
Sí, sí. Incluso cuando yo di a luz a Anita, a la niña, ay, a mí me daba un sentimiento con Lucas. Yo lloraba y todo. Los primeros días me entró como un sentimiento por Lucas que yo no te puedo describir. Y René me decía, pero ¿por qué tú lloras? Pero si él está bien. ¿Sabes? Me daba en el hospital con la niña, yo hablaba con el niño, porque yo fui cesárea y tú sabes que estás como 5 o 6 días en el hospital hasta que no el útero vuelve a tu lugar, hasta que, ¿sabes? Dejas de sangrar. Ciertas cosas que lleva la cesárea.
Como una operación que es, ¿no?
Exacto, como una operación. Y además yo me ligué también, porque yo estaba segura que yo quería dos nada más. Y entonces eso también fue un poquito más complicado. Y ese tiempo en el hospital yo hablaba con él por videollamada, después yo terminaba llorando y con un sentimiento por Lucas, que es una cosa, me imagino que eso también influye a las hormonas y,
claro,
y todo este cambio de vida que es muy grande para una mujer. Tú eres mamá y indiscutiblemente cambia, tu vida cambia y sí pasan cosas en uno, que uno no puede explicarlo, pero a veces hay días en que las hormonas están un poco revueltas y uno está más sensible que otros días.
Así es, ¿no? Y más en las circunstancias en las que estabas con el COVID, que no era que podía ir un ratico a ver a su hermana y a verte a ti ni nada de eso, sino era solamente por videollamada, ¿no? Que era
así.
Todavía más complicado. Pero sí, eso que te dice que uno cambia, de hecho, han hecho escáneres de los cerebros de las mujeres después que se convierten en mamá y el cerebro cambia, así que definitivamente. No es que no
cambia,
se
todo.
Cambia absolutamente todo, incluso
desde
el cerebro.
El cuerpo, la forma de pensar, el cerebro.
Todo. Y ese chip de la preocupación ya se abre y no se cierra más nunca.
Nunca, nunca. Eso es increíble. Un niño enfermo o tener una es como, bueno, no sé si tú has tenido la experiencia con Eva, pero te cambia hasta tu por dentro. Es como un dolor que uno nunca experimentó, esa preocupación, ese de verdad que cambia la vida completamente.
Así mismo es. Muy, qué lindo poder conversar de todo esto contigo un ratico hoy. Y bueno, para ya ir cerrando, me gustaría que me dijeras desde tu experiencia qué es para ti empoderarse.
Para mí empoderarse es sentirte segura de ti misma, saber lo fuerte que tú puedes ser, el sentirte feliz con lo que tú has logrado. A lo mejor no has logrado ser todo lo que tú pensaste o soñaste alguna vez en la vida, pero sentirte a gusto, sentirte segura con esa fuerza de ser mujer, de ser madre, de ser profesional. Yo creo que eso es sentirse empoderada, a mi parecer.
Y bueno, para aquellas personas que estén escuchando y que tal vez tengan sueños, tengan metas, pero tengan miedos y esos miedos los paralicen y no los lleven adelante, que tú les recomendarías desde tu experiencia?
Bueno, yo creo que siempre va a haber miedo, siempre a los cambios, a las cosas nuevas, siempre va a haber un poquito de miedo, pero enfrentarlos, olvidarlos, guardarlos un poquito en una gaveta y probar y lanzarse y tratar de mejorar cada uno en las metas, en la felicidad, en proponerse, intentar ser mejor cada día. Creo que apartando un poquito los miedos se logra. Se logra poniendo toda la mente positiva, todo el empeño y toda la alegría. Enfrentar las cosas con alegría. Yo siempre trato de eso, de enfrentar todo con mucha alegría, con optimismo.
Qué bonita eso, enfrentar las cosas con alegría y optimismo. Así es, buscarle un poco el lado positivo, ¿no? A todo lo que nos esté pasando.
Así es.
Y bueno, definitivamente Kobe y Shamaquili lo demuestran, ¿no?
Así mismo, ¿eh? Dice, gracias, de verdad. Me siento muy feliz, porque hacía rato uno la vida va pasando tan rápido que a veces no se pone a pensar en estas cosas, en estas preguntas que me han hecho, en pensar en lo que uno siente. A veces la vida va tan muy rápido y no te da tiempo a eso. Así que te agradezco a ti también por eso.
Bueno, me alegro entonces que te haya servido para pensar un poquito más en cosas que normalmente no piensas. Y es la idea también de mis preguntas. Y bueno, también que le sirva inspiración a alguien que lo esté escuchando, aunque sea una sola persona, y ahí nos vamos a sentir felices.
Claro que sí.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratito. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. ¡Chao!